Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Campeones de Europa en ciberseguridad. Bueno, eso es lo que han conseguido el equipo que representaba a España en el campeonato que tuvo lugar hace unos días. Talento español joven, porque los integrantes de este equipo tienen una edad que entre 18 y 25 tacos, solo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te presento aquí a los figuras.
Me encantará conocerlos, sí, porque son, esto es la Champions League del hackeo ético, como llaman ellos.
Vamos a ello. Es que hay hackeo no ético.
Claro, por eso.
Bueno. El de 18 años está ahora mismo haciendo un examen, o está en ello casi. El siguiente más joven tiene 19 y es Miguel Ángel Jimeno. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es uno. El otro, José Antonio Rojo, tiene 23 años, aunque en días cumple 24. Ya es mayor. Bueno, es otro de los miembros de este equipazo. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, José Ignacio.
Perdóname, José Ignacio. José Ignacio Rojo. Oye, Miguel Ángel, ¿qué estudias?
Ingeniería del software.
¿Estás en qué curso? ¿Primero, segundo?
Tercero.
¿En tercero ya?
Sí.
Con 19 tacos.
Sí.
Es un figura, macho. ¿Y tú, José Ignacio?
Ingeniería de Telecomunicación.
¿Y en qué curso estás?
Bueno, terminé el grado y ahora estoy haciendo el máster, que es el segundo curso.
Bueno. Oye, contadme, Miguel Ángel, ¿cómo os presentáis, cómo formáis el equipo primero y cómo os presentáis a esto? ¿De dónde surge la idea?
Surge de que Incibe organiza una competición durante un evento que hace, que se llama Cibercamp, que es dentro de unos días, además, que hace una fase online clasificatoria, seleccionan a los 30 o 40 primeros, y de ellos, de los 10 primeros que cumplen los requisitos, se forma un equipo para ir a la final europea.
Uh-huh. José Ignacio, las pruebas que tenéis que pasar para llegar hasta ahí, ¿en qué consistían?
Había, bueno, dos fases, ¿no? La online eran diversas pruebas de toda clase, categorías y dificultades. Más o menos 10 pruebas por cada categoría, y desde criptografía, análisis forense, reversing de aplicaciones, exploiting de vulnerabilidades y exploiting web. Y bueno, te tocaba desde explotar una web tal cual, ¿no? A averiguar qué hace un programa, ¿no? Uh-huh. Leyendo el código fuente o el ensamblador, o puzzles de criptografía.
Básicamente, Miguel Ángel, estas palabras que a los que somos profanos no nos dicen mucho, esto consiste fundamentalmente en poder encontrar un sistema informático, buscarle las cosquillas, es decir, saber por dónde flaquea. No solamente atacarlo, sino que también intentar que el sistema informático propio sea suficientemente fuerte para que otros no lo ataquen, ¿no? Buscar las vulnerabilidades y arreglarlas, ¿sí?
Sí, eso es más en el europeo. En el nacional por ahora no hay nada de eso. Nos dan distintas aplicaciones. Este año no sé si fueron 5 o 6 a todos los equipos, todas son iguales. Y en los primeros minutos pues te toca mirar las vulnerabilidades en tu código y aprovecharlas para explotarlas en el de los demás, mientras otra parte del equipo se dedica a parchearlo.
Oye, habéis sido vosotros los campeones, pero ¿quién ha quedado cerca?
Cerca, básicamente, Rumanía quedó segundo, muy, muy cercano.
Uh-huh.
Y luego también estaba Alemania, bastante cercano también, sobre todo que en el último tramo tenía mucha inercia. Y de haber seguido así nos habrían pillado prácticamente.
Bueno, se acabó a tiempo. Así que, Miguel Ángel, cada uno en el trabajo, en la misión, en el campeonato, tenéis una cosa concreta. ¿Tu trabajo cuál era? ¿Cómo lo definirías?
Lo preparamos desde los primeros días en las oficinas de Incibe, y básicamente teníamos funciones al principio hasta que supiéramos cómo iban todas las aplicaciones, y luego ya nos desmenuzábamos en lo que se nos daba mejor. Al principio yo estaba con Josi, con un chico que se llama Ángel y con alguno más, analizando el código de las aplicaciones para encontrar las vulnerabilidades y pasárselas a la gente que estaba atacando.
Claro. Yo no sé, José Ignacio, por ejemplo, si somos tan buenos en esto, si somos capaces de tener un equipo que llega a ganar este campeonato europeo de ciberseguridad, ¿es porque en España hay muy buenos técnicos en ello o porque en España hay muchas amenazas porque hay mucha ciberinseguridad realmente y por eso tenéis que estar especialmente preparados?
No, España no es especialmente inseguro. Uh-huh. En España siempre ha habido una comunidad activa de bueno, de hacking en general, y hay muy buen talento. Lo único que no se suele quedar en España.
O sea, que se va a trabajar fuera. En tu caso, sí. En tu caso, José Ignacio, ¿estás trabajando ya? ¿Estás trabajando
Estoy
aquí, creo?
Estoy trabajando aquí, sí, pero no en el mundo de la seguridad.
¿Y de qué? ¿Te gustaría trabajar en este mundo en concreto, en un futuro, y en España en particular, o no te importaría salir fuera?
No me importaría salir fuera, pero me gustaría quedarme en España.
Sí, Miguel Ángel, un ejemplo práctico, porque así los que no entendemos mucho de esto podemos ver qué importante es que exista la seguridad informática. Yo no sé cuál puede ser un usuario común de una aplicación informática habitual, teléfono móvil, en España, a día de hoy, cuál puede ser la vulnerabilidad que más nos pone en peligro, que es a lo que más tenemos que estar atentos.
Al sentido común. No es una vulnerabilidad, es vulnerabilidad, por así decirlo, de las personas, que o confiamos demasiado o queremos conseguir las cosas pensando que no pagamos precio y en realidad estamos regalando todos los datos, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que ahí juegan mucho las compañías con nosotros. A lo mejor, claro, la gente, yo, por ejemplo, o los adolescentes, ya ni te cuento, los chavales, no tienen los conocimientos ni la precaución que podéis tener vosotros ahora precisamente de meter todos esos datos o de jugar con esos datos por la red, ¿no? Es una cuestión de cultura, casi casi social.
Es el problema del desconocimiento, que nadie forma a los chavales, ni a los mayores, ni claro. A los adultos, y te encuentras a gente que se quiere instalar una linterna para el móvil, que le pide acceso a los SMS, a la cámara, al resto de aplicaciones, pues caen siempre.
Ahora, yo no sé, José Ignacio, si es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que a veces, y sobre todo desde los medios de comunicación, hablamos de ciberinseguridad con exceso y generamos cierto miedo a la tecnología que no hay por qué tener. En la mayoría de los casos, aplicando el sentido común que antes vosotros decíais, y gracias al trabajo de personas técnicos que trabajan en las compañías, utilizar la tecnología es seguro y, por supuesto, necesario.
Efectivamente. Yo ahora mismo me dedico a temas de innovación y mucha tecnología, entonces no hay que tenerle miedo a la tecnología, simplemente hay que tener una buena educación y aplicar el sentido común. Es que todo se basa en aplicar el sentido común, no hay mucho más. También es verdad que las empresas, lo que les interesa de la seguridad es cumplir con la legislación, tener los certificados y tal, pero no les interesa del todo desarrollar productos seguros. Al menos es mi punto de vista.
Hasta que luego les pase lo que les pasa y entonces claro. Ya a llorar, efectivamente. José Ignacio Rojo, 23 años y uno de los campeones de Europa, y Miguel Ángel Gimeno, 19, el otro. Dos miembros de este equipo español, campeón de Europa de ciberseguridad. Gracias, chicos, y suerte en la vida, que os va a ir de cine, seguro. Gracias.
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 Chao, chao. No se puede negar que son ingenieros, ¿eh?
Sí, pero van al grano con eficacia y con...
Oye, perdona, para eso le paga y para
con
eso
ahorro de recursos, sin duda. Oye, claro, pero sí. Algo más de sentido común tendrá que haber, ¿no? O sea, ellos dicen que es sentido común. Hombre, algo más será necesario, hay mucha tecnología y mucha ciencia detrás, porque si no esta carrera, la carrera de ingeniero informático, la carrera de experto en ciberseguridad, tendría los días contados. Y no, y es una carrera con mucho futuro, porque cuanto sin más duda. Nos exponemos al uso de la tecnología, pues también más tenemos que saber de cómo usarla bien.
Vamos a por la curiosidad del día.
Me parece estupendo.
Un estudio con cerámicas del Neolítico demuestra que hace 9.000 años ya ordeñábamos vacas. Bueno, ordeñaban. John Uriarte ya estaba por allí. ¿Qué han aportado estas cerámicas?
Fíjate, son 80 cerámicas diferentes, de repartidas. Han sido encontradas, pues eso, entre hace 8.000 o 9.000 años. Fueron encontradas ahora, pero pertenecieron a sociedades que vivieron hace 8.000 o 9.000 años. En Grecia, en Italia, en Francia, algunas también. En España, en la cuenca mediterránea. Y en ellas se han descubierto restos de proteínas lácteas de vaca, de cabra y de oveja, que habían sido por un lado procesadas y por otro no. Es decir, que había restos de proteínas crudas, lo cual demuestra que ya en aquella época se ordeñaba a las vacas o a las ovejas y se consumía directamente la leche que de ellas extraía. Y después había otros restos de proteínas fertilizadas que ya habían sido procesadas. Y quiere decir que estas vasijas de cerámica se estaban utilizando para generar, pues ya, los primeros embriones de quesos primitivos o de productos lácteos primitivos. Es muy importante esto porque ya sabes que la relación del ser humano con la leche es muy compleja. El 75% de la humanidad no puede consumir lactosa, es intolerante a la lactosa. y en Europa es donde mayor cantidad de gente puede comer lactosa siendo adulto. Es muy raro porque el ser humano no está fabricado, entre comillas, evolutivamente para poder procesar la lactosa. Somos, en teoría, como todos los mamíferos, intolerantes a la lactosa. Y si no fuésemos así, es que nunca nos destetarían nuestras madres. Es un truco que generó la evolución para que las crías de monos y de perros y de gatos dejen de consumir leche. Bueno, pero sin embargo, en algún momento, en la evolución de la cultura europea, alguien generó la capacidad de consumir lactosa y de ahí, de esa familia, descendemos todos los que hoy, siendo adultos, podemos seguir tomando leche.
Qué curioso. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Hasta ahora. El mundo de la ciencia, como siempre, con Repsol y con Jorge Alcalde.